Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias comentadas por Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. El Vaticano anuncia la apertura total de sus archivos secretos sobre el pontificado de Pío XII para 2020. Ejercicio militar conjunto de Estados Unidos e Israel, el primero en el país con escudo antimisiles THAAD. Irán denuncia una guerra psicológica de Israel para dañar sus relaciones con Rusia. Hamás exige a Israel 20 millones de dólares para pagar salarios a sus empleados en Gaza a cambio de calma en la frontera. Estos son los asuntos del día en las noticias de Radio Sefarad. En la segunda parte, como siempre, volveremos con la agenda cultural. Hablamos ahora del Vaticano, que ha anunciado la apertura total de sus archivos secretos sobre el pontificado de Pío XII, el Papa acusado tantas veces de no haber condenado el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Parte de esos archivos ya habían sido publicados, pero ahora Francisco quiere, para que no haya más dudas, que se publique todo lo referente al Papa Pacelli. Francisco es consciente de que en un momento en el que la Iglesia se ve acorralada por los escándalos de pedofilia de sus sacerdotes, obispos y hasta cardenales, y asediado por la parte más conservadora, su decisión de entregar ahora los secretos sobre el pontificado de Pío XII, el papa más criticado por la Iglesia progresista, podría significar una nueva provocación. Por ello, en su anuncio se ha prevenido con una especie de juego diplomático, dando a entender que no tiene miedo porque está tranquilo que la leyenda negra sobre Pío XII podría hasta resultar esclarecida positivamente para la Iglesia. Esta apertura tendría lugar en el año 2020.
Sí, me gustaría leer a raíz de esta noticia un comunicado que ha hecho público la Federación de Comunidades Judías de España. Muy breve, dice la FCJE, la Federación de Comunidades Judías de España, institución que representa oficialmente a los judíos españoles, aplaude la decisión del Papa Francisco de abrir los archivos del Vaticano durante los años del Holocausto. Los judíos españoles agradecemos al Vaticano su implicación en la investigación histórica sobre el Holocausto. Iniciativas como esta no solo nos ayudarán a comprender mejor qué sucedió durante el Holocausto y por qué, sino también reforzarán el diálogo judeocristiano. Bueno, es una noticia muy esperada hace mucho tiempo. Francisco había dado pistas o una especie de promesa que iba a hacerlo ya desde sus primeros medidas en el Vaticano. También sus predecesores se vieron, de alguna manera dijeron que sí lo iban a permitir, pero hasta ahora se habían abierto solamente para los investigadores ciertos archivos de forma limitada. Por ejemplo, hay una famosa carta, y digo famosa carta porque así lo señalan los historiadores, un intercambio entre Hitler y Pío XII, del cual se sabe la fecha que tuvo lugar, pero no el contenido. Y sería muy interesante saber qué es lo que pasa ahí, porque se ha difundido, no sé si es una leyenda negra, pues lo sabremos en un par de años o no, que Pío XII pues, tenía unas digamos, inclinaciones bastante antisemitas que le llevaron a no solo no condenar el Holocausto, sino pasarlo por alto. Y es muy difícil que en la época que le tocó pontificar, pues no se hiciera referencia a este hecho, que es tremendamente significativo. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Yo a veces pienso que este papa es un poco como Gorbachev en su momento, con esta apertura por todos los frentes y la huida hacia adelante para reconocer una cosa y la otra, la corrupción económica, la corrupción sexual de los pedófilos y ahora una posible implicación o complicidad por inacción en el tema del Holocausto. Pues por algún lado alguien lo puede ver como una limpieza a fondo de la Iglesia, pero eso también podría traerle bastantes consecuencias a la organización. Así que bueno, esperamos ansiosos que llegue el año 2020 y que los investigadores puedan sacar a la luz realmente qué es lo que pensaba y qué es lo que escribía y decía este Papa.
El ejército de Estados Unidos comenzó el despliegue en Israel de su escudo antimisiles de defensa terminal aérea a gran altitud, THAAD por sus siglas en inglés, en un ejercicio militar conjunto con las tropas israelíes que se realiza por primera vez en el país. Según el primer ministro Netanyahu, con el despliegue del THAAD tenemos aún más poder para hacer frente a las amenazas cercanas y lejanas de todo Oriente Medio, y supone una prueba más del compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel, cuando la cooperación entre ambos países nunca ha sido más fuerte, dijo. Este sistema permite derribar misiles balísticos de corto y medio alcance en su fase terminal por medio de un sistema de impacto directo no explosivo.
Sí, es como una bala muy bien apuntada. Es un sistema que lo que hace es impactar directamente con el misil. Y no explota, sino que por la propia energía cinética, pues lo desplaza y lo derriba sin que esto afecte a la carga que tenga. O sea, si lleva una carga explosiva al misil, pues explotará por la sacudida y por la implementación de este tipo de soluciones. Esto es una nueva fase en la protección pasiva, la protección de defensa pasiva que ha implementado Israel. La fase más conocida es la de cúpula de hierro, que es para los misiles, cohetes y otro tipo de proyectiles de muy corto alcance, es decir, en alcances cortos tipo 3, 4, 5 kilómetros, que son quizás los más peligrosos porque tienen un tiempo de que se disparan hasta que impactan muy breve. Luego están los de medio alcance, que son más sencillos de detectar, pero también son más difíciles de derribar. Para ellos están los otros sistemas, igual que para los de largo alcance, que en general son los que se llaman misiles balísticos, es decir, no son los que viajan directamente de un punto a otro, sino que se elevan hasta la estratosfera y desde allí comienzan una caída en picado hacia el objetivo. Y este sistema complementa a los anteriores. Si estos no han sido efectivos, si no han logrado detenerlos en vuelo a los otros proyectiles, especialmente a los de medio alcance, pues este sistema, el THAAD, pues hace un último intento de anulación, disparándoles cuando ya están muy cerca de lograr su objetivo.
El Ministerio de Exteriores de Irán denunció la guerra psicológica que libra Israel para dañar las relaciones entre Teherán y Moscú después de la visita a Rusia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El portavoz iraní de Exteriores manifestó que el gobierno israelí hace ciertas acusaciones para influir en las relaciones entre Irán y Rusia, que hasta ahora han obtenido victorias en Siria, aunque aseguró que Irán no tiene una base militar en Siria y que la presencia iraní es de asesoramiento a las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad, quien la semana pasada hizo una visita excepcional a Teherán, una de las pocas al exterior desde que comenzó la guerra, y recibió el firme apoyo tanto del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, como del presidente, Hassan Rouhani.
Sí, la verdad que estas declaraciones, yo no sé si la traducción del farsi al español es correcta, porque realmente es un poco graciosa, ¿no? Que dicen que Irán denuncia la guerra psicológica para dañar las relaciones entre Teherán y Moscú. Es decir, que el gobierno israelí habla mal de nosotros a los rusos, que es parece de patio de colegio, ¿no? Es decir, este niño está hablándome, diciendo cosas que no son ciertas, y que esto que lo otro. Se supone que Rusia es el aliado de Irán. Y Rusia debe conocer muy bien qué es lo que hace Irán o deja de hacer Irán en Siria, como para que se crea o no se crea las acusaciones que dice Netanyahu, ¿no? Es decir, Netanyahu que va a ser chivo y dice, mira, mira lo que ha hecho Irán. Rusia no lo sabía, seguramente sabe de eso mucho. Otra cosa es que Netanyahu consiga de alguna manera convencer a Putin de que esa actitud, ese apoyo a Irán no le va a servir para lograr los objetivos rusos en la zona. Es decir, una Siria suficientemente estable para que él mantenga la base naval que tiene de salida al Mediterráneo, que eso es el principal objetivo del apoyo de Moscú, más la influencia que tiene sobre esta media luna de países bajo influencia chiita, desde Irán, pasando por Irak, Siria y Líbano, a través de distintas parcelas, como en el caso de Líbano, el partido milicia, grupo terrorista Hezbollah, en Siria, el gobierno del presidente Bashar al-Assad, y en Irak, las milicias chiitas que tiene y que se han hecho fuertes y que son las responsables de alguna manera del gobierno del propio país. Así que resulta gracioso cuando vemos declaraciones como esta, ¿no? Es decir, denuncia la guerra psicológica que libra Israel. Yo no sé si estaban pensando, habrán visto algún vídeo de Uri Geller y estarán temiendo que le estuerce alguna cucharilla del café de Hassan Rouhani o de Ali Khamenei.
El grupo terrorista islámico Hamas está exigiendo otra vez dinero para pagar salarios a sus empleados en la Franja de Gaza a cambio de restaurar la calma en la frontera con Israel. La suma que piden en el ultimátum es de 20 millones de dólares, en el que acusan a Israel de violar el cese del fuego. Israel autorizó dos transferencias del dinero de Qatar destinado a pagar los salarios de los empleados de Hamas en el enclave costero. Pospuso una tercera transferencia en enero pasado tras los disparos efectuados por un terrorista de Gaza contra un soldado israelí. Posteriormente se aprobó una tercera transferencia, pero Hamas se negó a aceptar el dinero en respuesta a la política de la ocupación. A continuación, el enviado qatarí anunció que no pagarían más los salarios a los empleados de Hamas en Gaza y que, en cambio, donaría los restantes 60 millones de dólares para ayuda humanitaria, principalmente a las familias necesitadas y a programas de las Naciones Unidas.
Vamos a recapitular. Todo el mundo ha oído hablar de esta famosa marcha al retorno que está a punto de cumplir un año, en la cual todos los viernes hay disturbios en la frontera entre Israel y Gaza, disturbios muy violentos, con disparos, con lanzamiento de granadas, con neumáticos incendiarios, con globos incendiarios, con disparos de cohetes ocasionalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto se llegó a una especie de cese el fuego mediado por el presidente egipcio, pero que duró muy poco porque enseguida ellos se vieron fuertemente presionados por las autoridades de Ramala, es decir, sus compatriotas que tendrían que serlo cuando se declare un Estado palestino, es decir, el gobierno de Abbas estaba bloqueando la llegada de electricidad, bloqueando el pago de los salarios a los empleados públicos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que hicieron los de Hamas es decir, nosotros vamos, si no tenemos dinero, esto es un polvorín. Entonces Israel permitió esta colaboración que les propuso Qatar, el Emirato de Qatar, de hacerles pasar 15 millones de euros cada mes durante 6 meses para paliar esa crisis humanitaria, pagar los sueldos atrasados, etcétera, etcétera. Eso funcionó 2 meses. funcionó en diciembre, en noviembre, y después funcionó en diciembre. Pero cuando tenía que hacerse el pago de enero, resulta que la frontera no se había calmado en nada. Incluso hubo un problema por los disparos contra un soldado israelí que resultó herido, etc. Entonces, Israel congeló esa tercera transferencia, pero más adelante sí que la aprobó. Pero entonces, cuando ya la aprobó, Hamás dijo que se negaba a aceptar el dinero en respuesta a la política de la ocupación, como si los dos meses antes no hubiera la misma política de ocupación o no ocupación respecto a lo que estaba pasando. Es decir, una tontería tremenda y que se sumaba a los castigos y las crisis humanitarias que ya sufre el pueblo palestino de que vive en Gaza. Así que ellos dijeron que no aceptaban ese dinero y, claro, como no aceptaban el dinero, pues el enviado catarí para pasarles en efectivo maletas con 15 millones de dólares todos los meses le dijo, bueno, si no queréis el dinero, pues entonces lo que vamos a hacer con los 4 meses que quedan, con los 15 millones cada mes, que son 60 en total, pues lo vamos a donar para ayuda humanitaria a las familias necesitadas y a programas de Naciones Unidas. Es decir, que en definitiva ese dinero también va a ir destinado a la Franja de Gaza, pero va a ir distribuido o entregado de una manera que no estaría bajo el control de Hamás, cosa que a la gente de Hamás no les ha gustado absolutamente nada y por lo tanto ahora una especie de reedición de los chantajes de las películas. Exigen 20 millones de dólares, más de lo que les daba Qatar, a Israel, no a Qatar. Es decir, dice Israel o nos paga 20 millones o otra vez empezamos con el tema en la Franja de Gaza y en la frontera. Pero es que nunca han dejado de estar, especialmente desde que empezó este año, pues se ha recrudecido y ya no solamente los viernes, sino que en prácticamente todos los días de la semana y durante la noche hay intentos de penetrar en el territorio israelí, hay ataques con disparos y con granadas y con cohetes y con ¿cómo se llama? Cometas incendiarios, hay de todo. Es decir, ¿qué es lo que están proponiendo? Aparte que decir, páguennos para que nosotros no nos quejemos, no protestemos. Vamos a ver, si estás mal, si esto es injusto, tienes todo el derecho del mundo a protestar. Lo que estás pidiendo son 20 millones para no ejercer la violencia. Y mientras tanto, Naciones Unidas se reúne y dice que Israel es el que está castigando a los civiles y está aplicando castigos a la gente justamente en esa situación. En la frontera, en la valla fronteriza, a donde las estrategias rebuscadas de esta gente del grupo Hamás hacen que primero manden por delante mujeres y niños y ellos se escabullan por detrás y cuando llegan ya muy pegaditos a la frontera, pues ahí se quedan agazapados y con la idea de luego internarse, ¿no? Y en ese momento, pues claro, los soldados israelíes, si ven que avanza gente como mujeres y niños hacia la valla fronteriza, pues les gritan y pueden poner los altavoces, incluso pueden efectuar disparos al aire, pero no van a disparar contra gente desarmada. A pesar de la idea de que tienen muchos periodistas en España o la que comunican o que la que le dicen que comuniquen. Pues las cosas no son así, no se dispara contra niños o mujeres que vienen desarmados, tampoco contra personas que respondan a los llamamientos y le digan no avances más. Pero claro, si detrás de ellos cuando se retiran de pronto hay alguien que se ha escondido entre el matorral y a partir de ese acercamiento a la frontera pues efectúa disparos, pues contra él sí. Así que bueno, esto está tomando tintes surrealistas Y lo único que creo que está impidiendo de que Israel reaccione como debería reaccionar, es decir, de forma más contundente contra los que los atacan, es porque estamos en épocas de elecciones y antes del 9 de abril no se sabrá quién las gana y posiblemente lleve más de una semana armar un nuevo gobierno que pueda tomar decisiones sobre cómo enfrentarse a este problema, que no es el único problema de seguridad en las fronteras que tiene Israel. No olvidemos el problema que tiene la frontera norte con Hezbollah y el problema que tiene la frontera norte con Siria en la zona de los Altos del Golán.
Hasta aquí la primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos la segunda parte de estas noticias de hoy en Radio Sefarad. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Aquí en la agenda cultural, cuéntanos qué nos traes.
Pues nos vamos al recién inaugurado Centro de Interpretación de las Tres Culturas del barrio de Puente Castro, en León. Uh-huh. Y claro, le queremos dar importancia a la parte judía, al contenido judío de este centro de interpretación. Ha sido inaugurado por el alcalde de León, Antonio Silván, y por diferentes representantes políticos de la ciudad. Y es un centro que tendrá entrada libre y gratuita y con el que se completa la red de musealización de la ciudad, además de saldar una deuda histórica y ser una muestra de la universalidad de León, de su historia más reciente a la más remota, según comentó el alcalde. Se avanza, tras una breve presentación, el recorrido, que pasa primero por la parte romana, uh-huh, avanza hasta los contenidos relacionados con la cultura judía, destacando el Castrum Jeodorum, el poblamiento judío de gran importancia y singularidad, destruido en el año 1196 durante el reinado de Alfonso IX de León. La intervención para rediseñar la función de la antigua iglesia, donde se ha instalado este centro de interpretación, la iglesia de San Pedro Apóstol, ha contado con una serie de elementos museográficos de apoyo, entre los que destacamos varios paneles con textos elaborados por diferentes investigadores. Se exponen también dos reproducciones de lápidas descubiertas en la necrópolis del asentamiento judío, realizadas en el Centro de los Oficios dependientes del Ayuntamiento de León, y se incluyen además reproducciones de objetos importantes de la cultura judía, como una Torá, el yad, el puntero para seguir la lectura, la menorá, una januquía y una kipa. La exposición se completa con la recreación de dos ambientes. En la segunda recreación aparece este ambiente judío donde se incluyen objetos relacionados con nuestra cultura.
Estupendo, pues nada, una nueva visita a León, uh-huh, tenemos preparada en la agenda y ustedes seguro que también para disfrutar de eso y de la gastronomía leonesa y de... Y también sus parajes, ¿no? Tan uh-huh, bonitos. Seguimos y
nos vamos a Jerusalén.
Bueno, pues de León a Jerusalén. Cogemos un vuelo igual desde Málaga. Tenemos que bajar o hasta Madrid.
Como si fuéramos Margalit Matitiao, ya saben, la poetisa sefardí con origen leonés. Bueno, no sabemos si Margalit estará en el nuevo Festival de Cine Femenino que nos llega desde Jerusalén, con cineastas y activistas de Egipto, Pakistán, Sri Lanka, Canadá y los Estados Unidos, que se unirán a las cineastas y los cineastas israelíes durante 2 días de proyecciones, reuniones y mesas redondas. Se reúnen bajo el título Festival 49%. El festival se celebra en la Cinemateca de Jerusalén. Comenzará en este miércoles 6 hasta el 7 de marzo, justo antes del Día Internacional de la Mujer, que, como saben, se celebra el 8 de marzo. Es el programa insignia de 49%, una nueva organización fundada con la misión de desarrollar, avanzar y promover historias de mujeres a través del cine y los medios. Se llama así por el porcentaje de mujeres en la población mundial. Y el Festival de Jerusalén, este festival está apoyado por diferentes fundaciones y organizaciones. Se podrán ver una serie de películas, entre ellas una sobre una mujer musulmana que busca socorro en Israel, otra sobre la mutilación genital femenina en Egipto, el matrimonio infantil en Pakistán y el techo de cristal en Israel.
Muy bien, Raquel, pues una buena agenda esa que propones en esta segunda parte de las noticias. Y cerramos, no sé si con Jerusalén o con Tel Aviv.
Con Tel Aviv.
Con Tel Aviv. Y no sé si también con polémica.
No, en este caso
hoy
no
hablamos de...
Vamos, sí,
de
hablamos festival. Del Festival de Eurovisión,
pues mira,
pero en este caso...
Yo. Lo que pasa es que no acababa de centrar el festival. Me iba a Tel Aviv, pero no sabía qué.
Bueno, pues... Tú te ibas a Tel Aviv y el que ha llegado a Tel Aviv es Miki Núñez, que es el representante español uh-huh. en este festival, que esta semana estrenará el videoclip de La Venda, que es la canción que nos representa, un lanzamiento que seguirá el propio intérprete a más de 5.000 kilómetros de España, puesto que, como les decimos, ya está en Tel Aviv para grabar la postal que se llama, bueno, es una postal audiovisual, es como uh-huh. un vídeo breve de presentación.
Desde
que se,
algún lugar, ¿no? Que sea
claro, que se lanza,
vistoso,
que se ve desde antes de que el cantante interprete su tema en el festival. Es este vídeo, pues, se emite justo antes de su actuación, como les decimos, y el país anfitrión, en este caso Israel, invita a los candidatos a grabar estas postales en diferentes ciudades de su territorio uh-huh. y así aprovechar la gran proyección mediática del festival, que siguen, atención, más de 200 millones de personas en directo, para dar a conocer algunos de sus lugares más turísticos. Ha llegado Miki a Tel Aviv y, bueno, no ha podido ser recibido de mejor manera, porque un grupo de fans israelíes, chicas, ya le estaban esperando, nada más bajar del avión. Le esperaban Noam, Shai y Yael, tres fans israelíes, como les decimos, que le han regalado una bolsa de dulces y le han contado que han seguido toda la selección del cantante, son fieles fans de La Venda, de la canción, y además le han comentado que han aprendido español de forma autodidacta viendo series españolas como La Casa de Papel, que ahora está triunfando uh-huh. en Israel. Así que nada, le deseamos mucha suerte a Miki en la grabación de esta postal audiovisual y que se lo pase muy bien, que seguro que sus fans le van a hacer muy buenas recomendaciones para que empiece a conocer Tel Aviv e Israel.
Muy bien, pues así cerramos estas noticias aquí en Radio Sefarad. Les esperamos, como siempre, mañana con más noticias y con más programas en radiosefarad.com.
Hasta mañana.